Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 20 de mayo, ya casi finalizando el quinto mes del año 2024. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz lunes para todos. Feliz inicio de semana. Sobre todo luego de un fin de semana de elecciones. Santiago, buenas noches.
Hola, Rosy, qué gusto verte y qué gusto escucharte, Ivette. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Votaron o no votaron?
Sí, yo voté.
Ivette, ¿votó o no
Santiago,
votó?
Santiago, pero Dios mío, pero bueno.
Bueno, ahí nos dejó con inquietud. Espero que las dos hayan votado. Le contamos a nuestra audiencia que Ivette se encuentra no en la cabina con nosotros, sino de manera virtual haciendo uso de la tecnología. Así que si llega a haber un corte, pues ya saben de qué se trata y continuaremos Rosy y yo con el programa adelante. Sería fabuloso que cada vez más la tecnología nos permita, desde donde estemos, hacer nuestro trabajo. Pero todavía faltan algunos ajustes en el mundo entero para que eso sea una realidad. Lo que sí es una realidad, como decía Rosy, es que hoy es lunes y empezamos Sumas. Así que contémosle de una vez a nuestra audiencia qué trajimos en nuestra agenda para hoy.
Hemos iniciado nuestra agenda con los factores del día y nos vamos hacia Estados Unidos, donde de acuerdo a BAR de la Fed, los datos de inflación son decepcionantes. La política restrictiva necesita más tiempo.
Por su parte, también en los Estados Unidos, Janet Yellen les pedirá al país y a Europa que hagan frente común ante Rusia, Irán y China, pero especialmente Rusia e Irán.
Bueno, señores, y China presenta rescate histórico para el sector inmobiliario.
Y ya en nuestro país, el gobierno ha destinado más de 70 mil millones de pesos para contrarrestar el aumento de los combustibles.
La República Dominicana sigue liderando o teniendo mucho impacto en el mercado de tabaco premium del mundo y las exportaciones dominicanas de tabaco sumaron 417 millones de dólares entre enero y abril de este año.
Y el Banco Central nos va a informar el flujo de remesas alcanzados entre el mes de enero y abril de este año.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy tenemos un conversando a fondo bastante especial con uno de los temas que realmente nos gusta tratar acá en Sumas. Y es que estaremos conversando con Porfirio Báez sobre un emprendimiento sostenible que hoy es una realidad y además de eso, rentable.
Bueno, hoy vamos a hablar de temas interesantes de elecciones, de mercados y por supuesto vamos a hablar dentro de eso del comportamiento del peso dominicano frente al dólar en los primeros 20 días de este mes. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, seguido nosotros nos vamos a ir a descifrar el mercado con nuestro querido Víctor Reyes, que nos va a ayudar a descifrar la relación entre las elecciones democráticas y la economía.
Y para finalizar, ustedes saben que de lunes a jueves cerramos nuestro programa con la cherry de este pastel que también es suyo y es la frase a recordar. ¿Ya escucharon el super menú que tenemos para ustedes esta noche? Quédense ahí, Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales, donde los datos de inflación de Estados Unidos hasta los primeros meses de este año 2024 han sido decepcionantes. Esto de acuerdo a lo que dijo el vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, lo que deja al Banco Central sin las pruebas que necesita para relajar la política monetaria. Cito, Las lecturas de la inflación en el primer trimestre de este año fueron decepcionantes. Estos resultados no me proporcionaron el aumento de confianza que esperaba encontrar para apoyar la relajación de la política monetaria. Esto agregó Barr en unas declaraciones preparadas para ser pronunciadas en una conferencia de la Reserva Federal de Atlanta sobre los mercados financieros. En su discurso, también ahondó en las cuestiones de regulación financiera que supervisa. Añadió lo siguiente: tendremos que dar más tiempo a nuestra política restrictiva para que continúe su trabajo, reforzando el mensaje general de la Reserva Federal de que los recortes de tasas muy esperados por los mercados están en suspenso hasta que esté claro que la inflación volverá al objetivo, que es del 2%. La medida de inflación preferida por la Reserva Federal es el índice de precios de los gastos de consumo personal, el cual se situó en un 2.7% en marzo y apenas ha variado en los últimos meses tras caer de forma constante el año pasado. Los datos de abril se publicarán la semana que viene. El señor Barr también dijo que consideraba que la economía seguía siendo fuerte. Tenemos un crecimiento sólido y un desempleo bajo. Esto añadió, a lo que también indicó que era consciente de los riesgos tanto para el objetivo de inflación de la Reserva Federal como para su mandato de mantener el desempleo lo más bajo posible.
Bueno, seguimos en los Estados Unidos y vamos a hablar de la secretaria del Tesoro de este país, la señora Janet Yellen, que pedirá el día de mañana a Europa y Estados Unidos que se mantengan unidos contra la agresión rusa y el apoyo al terrorismo iraní, lo que incluye poder encontrar una forma de desbloquear el valor de los activos soberanos rusos congelados para poder ayudar a Ucrania. Yellen, en extractos de su discurso previsto sobre la Alianza Transatlántica, publicados el día de hoy, dijo que el apoyo de Estados Unidos y Europa a Ucrania han sido esenciales para la resistencia de este país a la invasión rusa. Ella continuó diciendo lo siguiente, y permítanme ser clara, también es fundamental para la seguridad del pueblo estadounidense y europeo. Estos dicen los extractos del discurso de la señora Yellen. También siguen diciendo, si nos mantenemos al margen, mientras los dictadores violan la integridad territorial y desprecian el orden internacional basado en normas, no tienen motivos para detenerse en sus objetivos iniciales. Seguirán avanzando, afirma ella. También dijo que los Estados Unidos y Europa deben demostrar que Rusia no puede superar su determinación de defender un orden basado en normas que les llevó décadas configurar. Con respecto a los activos rusos, esto incluye la necesidad de tomar medidas energéticas contra la evasión de las sanciones rusas y proporcionar a Ucrania los fondos para equiparar a su ejército, financiar los servicios críticos del gobierno y, en última instancia, reconstruir una vez que termine el conflicto. Esto dijo Yellen.
Y continuando con los mercados internacionales, China ha dado a conocer una serie de medidas de amplio alcance para rescatar su sector inmobiliario. Entre ellas, entre estas medidas, pedir a los gobiernos locales de todo el país que compren las viviendas no vendidas a los promotores inmobiliarios en apuros y suavizar las normas de compra. A pesar de que la economía china creció más rápido de lo previsto a principios de este año, el crecimiento se está viendo lastrado por el importantísimo sector inmobiliario, que llegó a representar el 30% de la actividad económica. He Lingfeng, que es el viceprimer ministro y máximo responsable económico del Partido Comunista, declaró el pasado viernes que los gobiernos municipales deberían comprar las viviendas no vendidas y convertirlas en viviendas sociales asequibles, en un plan que se ha perfilado como una importante solución para el sector inmobiliario del país en crisis. En un movimiento coordinado, el Banco Popular de China anunció que pondrá en marcha un programa nacional para proporcionar 300 1,000 millones de yuanes, que equivalen a 41,500 millones de dólares. Esto en préstamos para financiar las compras estatales de viviendas sin vender.
Bueno, y ahora vamos de vuelta a la República Dominicana, donde el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, el señor Victorito Bisonó, reveló que desde marzo del año 2022 hasta la fecha, el gobierno del presidente Luis Abinader ha destinado alrededor de 70,000 millones de subsidios a los precios de los combustibles para mantener sus precios estables. Bisonó explicó que esta medida de asumir los subsidios fue decretada por el presidente Abinader para encarar los efectos que han tenido en las crisis económicas generadas en el país por el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con el ministro, esa medida ha tenido un impacto directo en el control del índice de los precios al consumidor en el país. Él dice lo siguiente: los combustibles impactan en toda la cadena de valor de la economía. Cuando nosotros hablamos de inflación de un solo dígito, estoy seguro de que eso tiene un gran impacto, los subsidios que se han dado hasta ahora. Además, sigue diciendo que influyen en el control de precios para los subsidios que se han implementado en la harina, lo que ha permitido que no suba el pan, la pasta y otros derivados de este producto, así como la urea, que ha permitido mantener la producción agropecuaria sin que se disparen los costos de los alimentos. Por eso es que el ministro Bisonó sostiene que los subsidios no son un gasto, sino una inversión que se está haciendo porque mantienen la tranquilidad social, política e impulsan la economía. Él cierra su mensaje diciendo que la República Dominicana tiene una economía más estable, más segura y atractiva que toda la región.
Y continuando en nuestro país, las exportaciones de tabaco y sucedáneos totalizaron 417.7 millones de dólares en el primer cuatrimestre de este año 2024, lo cual es un equivalente a un crecimiento interanual de un 9.7%. Esto de acuerdo a Viviana Ribeiro, quien es la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Durante la tercera edición de Noche del Tabaco y Ron, Ribeiro destacó que para el periodo 2020-2023, el acumulado de las exportaciones del sector tabacalero y el ron alcanzaron la cifra de 5.072.4 millones de dólares para un crecimiento de un 35.5% respecto al periodo similar prepandemia 2016-2019. La titular de Pro Dominicana aseguró que estas cifras son el resultado de la ejecución del Plan Nacional de Fomento de Exportación 2020-2030. Entre los principales destinos de, las exportaciones dominicanas de tabaco y sucedáneos en 2023 se resaltan los siguientes: Estados Unidos con un 79.57%, Alemania con un 4.80%, Bélgica con un 1.79%, Puerto Rico con el 1.63%, y Honduras un 1.25%. A su vez, Santiago se posiciona como la principal provincia exportadora de tabaco y sucedáneos, aportando el 74.41% del total exportado, seguido de La Romana, que tiene el 12.19%, y San Pedro de Macorís, que se lleva o ostenta el 3.34% de acuerdo con el informe. En cuanto a las exportaciones de ron, Ribeiro señaló que alcanzaron 36.9 millones de dólares durante el periodo de enero a abril, destacando el Distrito Nacional como principal exportador de ron, aportando el 61.98% del total exportado.
Y ya para finalizar, el Banco Central de la República Dominicana informó el día de hoy que entre enero y abril del 2024, las remesas recibidas alcanzaron las cifras de 3.495 millones de dólares, aumentando así el 6.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La entidad, mediante una nota de prensa, destacó que al igual que durante el año 2023, los flujos de las remesas mantienen su crecimiento en términos interanuales. Particularmente en el mes de abril, se recibieron 859 millones de dólares por concepto de remesas, superando el 6% al mismo mes del año 2023. El Banco Central explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originaron el 87.8% de los flujos formales del mes de abril. Unos 688 millones de dólares vinieron desde los Estados Unidos. Por otro lado, el desempleo general del país norteamericano se ubicó en 3.9% en abril, un ligero incremento respecto al nivel de 3.8% del pasado mes de marzo del año 2024, con la creación de 175 mil nuevos empleos. Adicionalmente, el índice de gestores de compra no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento registró un valor de 49.4 en el mes de abril, levemente por debajo del 51.4 de febrero de este año.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense con nosotros porque luego de la publicidad estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, esta noche traemos una persona. ¿Qué pasó, Rosy?
Todos queremos saludar al invitado. Todos sí. Les queremos dar la bienvenida al invitado.
Ah, bueno, es que
vemos aquí una carita
primero.
Nueva, vemos una carita nueva y queremos saber de quién se trata.
¿Les cuento o ustedes presentan a nuestro invitado esta noche? ¿Qué quieren?
Cuéntenos usted,
exacto.
Bueno, se trata del señor Porfirio Báez, quien es el fundador y el CEO de una iniciativa que aquí en Sumas queremos visibilizar porque está haciendo su parte por la República Dominicana. De esas iniciativas que la gente cree que posiblemente solo existen en la teoría, en los libros, en los cuadernos o en los sueños de algunos como nosotros, pero que en la realidad existen y son rentables, son un buen negocio económico, un buen negocio ambiental y por supuesto un buen negocio social. Así que, señoritas y querida audiencia, le damos la bienvenida a Porfirio Báez. Muy buenas noches, Porfirio. Gracias por acompañarnos esta noche en Sumas.
Buenas noches, Santiago, Rosa y Bert, por el espacio y por la oportunidad, y más que nada por el espacio de poder llegar a sus seguidores, a sus radioescuchas, y que puedan conocer los que aún no lo conocen, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos.
Y la pregunta que muchos deben tener es, bueno, pero ¿de qué se trata? Yo les voy a dar el nombre y Rosy e Ivette se van a encargar de hacer las preguntas necesarias para que todos entendamos de qué se trata. Esto se llama Green Depot, Green Depot, así como lo escuchan. Así que, bueno, señoritas, me imagino que empezarán preguntando un poquito por la historia de esta compañía, a qué se dedica, cómo lo hace, por qué es útil, qué
¿Por
hace por
qué
la sociedad.
surgió?
Porque sur exactamente, bueno, el
Claro, o
programa es de
sea.
ustedes.
Bueno, Porfirio, así como dijo Santiago, lo primero que yo entiendo que la gente quizás quiere saber es qué es Green Depot para aquellos que no lo conocíamos hasta esta noche.
Bueno, Green Depot, como razón social independiente, es la primer fábrica de envases ecológicos en la República Dominicana. Donde utilizamos desechos naturales en esta primera etapa en la que todavía estamos, desde el punto de vista de la materialidad, trabajamos con la yagua de palma, que cae de manera natural, y organizamos a las comunidades donde hay grandes plantaciones para que ellos sean los recolectores y le compremos a ellos esta materia prima, independientemente de que en el proceso, obviamente que es más costo efectivo nosotros hacer la recolección, pero es la única manera que identificamos en nuestra transición de negocio de poder realizar un impacto social de alta envergadura. Y a eso nos dedicamos hoy, no solo desde el punto de vista de la rentabilidad, pero tomándolo en cuenta claramente, porque nos dedicamos a crear negocios que sean de alto impacto ambiental. Entonces, no solamente por la rentabilidad lo creamos, sino también por todo el impacto holístico que estamos generando. Y a eso estamos dándole a todo vapor día y noche.
Porfirio, y cuéntanos un poquito cómo surge esto, dónde surge, qué les motivó, bueno, qué te motivó a ti a pensar en esta nueva forma de negocio, o sea, ¿cómo viste tú en eso una nueva forma de hacer negocio y de aportar, obviamente, a la sociedad?
Bueno, la historia larga, versión corta es, en mi época universitaria participé de diferentes actividades de responsabilidad social corporativa, limpiezas de playas, jornada de reforestación, y proyectémonos a esa época, ¿no? Donde toda este tipo de actividades eran innovadoras, eran nuevas, no existía como tal. Los departamentos desarrollados y establecidos como lo vemos hoy, sino que era una iniciativa que empezaba a instaurarse, a ser una moda corporativa, pero no había ninguna estructura sólida ni experiencia. Entonces, pues obviamente que habían particulares que hacían actividades y las empresas, pues obviamente que se sumaban o le compraban estos paquetes sociales. Pues en ese proceso, pues yo también como estudiante, me sumaba a esas actividades por familiares que eran parte de una empresa e iban hacia allá. Y todo eso fue formando mi sensibilidad ambiental. En la universidad, pues mi última materia fue ciencias ambientales y en ese momento, ya habiendo pasado estas experiencias ambientales de responsabilidad social, y también habiendo sido impactado por las charlas de Al Gore, ¿no? Que en ese momento, 2008 en adelante, estaban en boom. Y bueno, todo esto cuando llego ya al término de mi carrera, 2010, soy ingeniero industrial de profesión, mi última materia, que era una electiva, entre muchas cosas que podía tomar, elegí ciencias ambientales. Y en ese proceso, el profesor era tan didáctico, era tan sensible y era tan bueno en lo que hacía, que yo tomé la decisión y dije, mira, yo quiero dedicarme a crear negocios que sean de alto impacto ambiental. Es decir, quiero generar dinero, quiero tener rentabilidad importante Y destaco eso porque todo lo que tenía que ver con el cuidado ambiental en esta época estaba relacionado a ONGs, y ONGs es igual a no riqueza, ¿bien? A no generar dinero para enriquecerse. Y dije, bueno, quiero impactar, hacer negocios que impacten el medio ambiente y que sean definitivamente rentables. Y ahí entonces salgo prácticamente de la universidad, me gradúo y voy a donde mis padres y les presento, diseño un pequeño modelo de negocios y prácticamente le dije, miren, hay muchas oportunidades aquí, no veo productos en la calle, quiero hacer alto impacto en los consumos que tenemos como empresa. Y bueno, esa idea pues fue bien valorada, obviamente. Ya esa, yo era una persona bastante centrada, responsable, y obviamente que, y vámonos a que yo tenía 22 años, ¿no? 21 años. Wow. Y bueno, se apropiaron de la idea y dijeron, arranquemos de a poquito. Y así arrancó Green Depot ya formalmente en el 2011 con una cartera de productos sencillos de oficina principalmente para nosotros sustituir los productos que consumíamos, y en ese proceso pues invitamos a los clientes que tenía la empresa familiar para que también sustituyeran.
Ahora, y en ese, no, está bien. Termina porque tengo una pregunta que se me está haciendo, me late el corazón aquí con este tema.
Ok, y... ya ahí, 2011, empezó ese proceso, compramos productos, importamos líneas, y en los siguientes 5 años, hasta 2016, logramos colocar más de 7 millones de artículos ecológicos solamente en el Distrito Nacional. Wow. Y eso definitivamente que validó que había un mercado, y más importante que el mercado era que habían empresas que estaban dispuestas a pagar un poco más por los productos ecológicos.
Ahora, veo, yo entré a Instagram, señores, entré a la página de Green Depot y estuve viendo de estos desechables, de estos platos desechables que se usan para todo. Dijiste que tu materia prima la obtienes de plantas.
Él habló de la yagua. Cuando él dijo la yagua, yo voy a decir algo acerca de la yagua, y es que eso me transportó a mi niñez. Voy a hacer algo como para romper un poquito el hielo. Y es que cuando dijiste yagua, eso me transportó mucho a mi niñez. Yo no sé si a ustedes le pasó, no sé si Santiago sabe lo que es una yagua, pero me imagino que Ivette sí sabe. Y es sí, que claro. En el campo normalmente uno se podía lanzar y cogía esas yaguas que caían. Okay. Y hacía como un resbaladizo con esas yaguas y me transportaste realmente a mi niñez y digo, wow, o sea, de ese material tú estás, o sea, ustedes están haciendo como empresa productos de alto impacto, y me gustó mucho que que has sido tan honesto diciendo, ok, sí, voy a hacer un impacto sostenible y demás, pero que me crees rentabilidad también, porque no
claro
soy
que
una,
sí.
una
claro
ONG.
Que sí. Ahora, ¿dónde surge escoger este material? Porque fíjate algo, jamás me hubiera yo imaginado un plato de hoja de yagua, ¿ok? Sí. Entonces yo veo que tienen diferentes, no sé si la audiencia que nos está acompañando ya entró, @greendepotrd, entren para que vean. Señores, son platos, son envases que se usan en el día a día, cuando tú compras quesos en tiendas, cuando tú haces los cumpleaños de los muchachos. ¿De dónde surge escoger esto como el material? Te escucho, Porfirio, cuéntame.
Mira, cuando decidimos hacer una transición, ¿ok? Por eso le hablé de que en los siguientes 5 años vendimos la cantidad que le comenté de productos ecológicos importados. Ahí nos dimos cuenta que el impacto ambiental que estábamos teniendo no estaba a la altura de nuestras expectativas. Y recordemos que todo el tema Green Depot nace por dos elementos de igual importancia: protección ambiental y generación de recursos o riqueza, rentabilidad. Sí. Es decir, que no era más importante el dinero que la protección al medio ambiente. Y en ese momento, que ya estamos llegando a terminar nuestros inventarios de esa época, pues entonces obviamente que decidimos hacer un análisis de impacto ambiental para entender, con toda esta convicción y con todo este convencimiento que habíamos iniciado, ¿cuál fue el real impacto logrado? Y bueno, el resultado fue básicamente que sí hubo un impacto positivo, porque obvio, sustituimos más de 7 millones de artículos ecológicos,
claro que sí,
por tradicionales, ¿no? En las diferentes áreas, pero el impacto ambiental que generaba todo el proceso de importación y de distribución y logística, tanto internacional como local, nos hizo mucho ruido para el caso nuestro, ¿no? Y para el objetivo particular que teníamos. Y hago esa aclaración porque bajo ningún concepto puedo ni quiero demonizar las importaciones. No, para nada. Eso es parte del crecimiento y es necesario y bien. Pero para el caso particular nuestro era un número, ¿no?, que no hacía mucho ruido y básicamente dijimos, ¿cómo podemos corregir este ruido? Uh-huh. Y ahí la única opción era, bueno, de que todo es importado, entonces lo siguiente es fabricar local y ahí empieza una nueva etapa donde dejamos la importación en ese momento, agotamos nuestros inventarios y empezamos a buscar qué podíamos fabricar nosotros localmente. Significó un paradigma importantísimo porque obviamente era algo disruptivo tú tener una cartera de multiproductos a posiblemente enfocarte en un producto, aunque tuvieras varios modelos, pero un producto. Viendo las diferentes experiencias con los productos que habíamos importado y vendido, la única opción que hacía sentido costo efectivo y de volumen crecimiento a largo plazo eran los envases desechables. Uh-huh. Y entre las diferentes opciones que habíamos experimentado hasta entonces, que estaban el almidón de maíz, el almidón de papa, y ya empezábamos a ver otras opciones como biomasa, pero nunca la llegamos a comercializar, descubrimos también que había en Asia principalmente iniciativas locales y a pequeña escala de platos hechos con palma, una palma local que se hace allá. Y cuando empezamos a ver todo esto y analizamos todo el esquema, dijimos, mira, nosotros pudiéramos replicar eso en República Dominicana, nosotros tenemos palma, no es esa, pero definitivamente que con algunas adaptaciones pudiéramos hacer eso. Y bueno, cuando comparábamos las diferentes opciones en el segmento de envase desechable, ¿verdad?, que era lo que nos daba esa proyección y era de más fácil inversión, porque todo lo demás era muy costoso para nosotros, dijimos, mira, pues vamos a iniciar y analicemos otros desechos naturales, aparte de la yagua, como ya lo están haciendo allá, para ver cuál es más costo efectivo, cuál es más viable, dónde se consiguen volúmenes de desechos. Okay, porque estábamos enfocados en aprovechar algo que hubiera ya cumplido con su vida útil original. Bien, entonces nada, vimos esa experiencia, era mucho más económico arrancar de algo que ya existiera que inventar nuevas cosas que también requerían procesos de investigación y desarrollo más profundo y decidimos, mira, la mejor opción para nosotros es la yagua de palma. Y así entonces tomamos esa decisión y esa fue quizá la decisión más simple de todo el proceso, porque no teníamos experiencia fabricando ni siquiera un pincho. Entonces dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos adaptar esas máquinas? ¿Cómo podemos evolucionar esas máquinas para que funcionen para altas demandas? Y así estamos ahí.
Esta historia está buenísima. Estoy seguro que nuestra audiencia está pegada escuchándola. Y quería invitarte a que posteriormente la continuemos. Nos cuentes paso a paso cómo continúan evolucionando, en qué mercados o a qué nichos de mercado le están apuntando y especialmente cómo más empresas se pueden sumar a este movimiento de empaques sostenibles. Si nos aceptas una invitación próximamente, nos gustaría volver a tenerte aquí en Sumas para que terminemos esta historia, que es una historia que nos encanta porque, como decía, no se olvida de la parte de rentabilidad, pero siempre ha tenido presente la parte de sostenibilidad. Es decir, sí es posible y es necesario hacer dinero teniendo en cuenta la sociedad, como tú decías, y el medio ambiente, porque es que sin las tres cosas es difícil que haya futuro. Porfirio, te agradecemos muchísimo tu presencia esta noche en Sumas, pero antes de irnos, queremos saber, ¿nos aceptas esa invitación a futuro?
Él tiene que decir que sí.
Oh, ¡wow!
Esto es un compromiso en vivo.
Claro que sí, y me voy más allá. Podemos ver a futuro colaboraciones que ustedes necesiten y requieran en el área ambiental, donde podamos nosotros sumarles valor a ustedes.
Maravilloso.
Wow, muchísimas gracias, claro, excelente.
Muchas gracias, Porfirio. Que gracias tengas a ustedes. Una feliz noche.
Igual, nos vemos en la próxima.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, y antes de empezar a hablar con Víctor Reyes, con quien seguramente tocaremos este tema, en nuestra estadística de hoy les informamos que la tasa de venta del dólar de referencia para hoy lunes se situó en 58 pesos con 67 centavos, lo que supone una ínfima variación del 0.08% con respecto al valor del viernes pasado. La moneda nacional, sin embargo, se ha apreciado, es decir, se ha fortalecido, 1.5% frente al dólar norteamericano en lo que ha corrido de este año 2024. El dólar americano, que en enero de este año cerró cotizándose a 58 pesos con 98 centavos para la venta, ahora se coloca 31 centavos, un poquito más barato, es decir, ese 0.5% en lo que va de este año. El precio registró una depreciación de 0.8% frente al dólar en los primeros 20 días de este mes. Ahí está la estadística de hoy.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Como dijimos en nuestra agenda de hoy, realmente estamos muy contentos en sumas porque quienes ejercieron su derecho al voto lo ejercieron de la mejor manera. Y ganadores y perdedores creo que tuvieron un comportamiento ejemplar. Todo esto tiene que alegrar a la República Dominicana como un todo. No importa que usted esté en el lado de los ganadores, en el lado de los perdedores, el país ha ganado en general. Y lo mismo ocurre con los mercados. Digamos que cuando vienen estos momentos de elecciones, aunque para muchos sea curioso, estos momentos de elecciones tienen incidencias sobre las expectativas de los inversionistas, sobre las expectativas de quienes están financiando. Es decir, sobre las expectativas que hay en la economía, y eso se refleja muchas veces en los mercados y en algunos indicadores. Así que aprovecharemos que este tema está recién salido del horno para descifrar un poquito el impacto que tiene los cambios políticos o la incertidumbre política sobre la economía y los mercados. Y para ello ustedes saben que, pues, ¿quién mejor que Víctor Reyes para descifrarnos temas sobre los cuales tenemos inquietudes? Así que buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en las elecciones? ¿Votaste o no?
Buenas noches, Santiago. ¿Todo bien? No, realmente se me imposibilitó votar, pero aquí estoy todo bien.
No, qué lástima que no hayas podido ejercer tu derecho y tu deber al voto, pero afortunadamente muchísimos dominicanos sí lo hicieron. Ojalá que cada vez sean más todos los que lo hacen y que si no lo pueden hacer, sea como en el caso de Víctor Reyes, por un inconveniente último momento, por una situación particular que se les presente. Pero ojalá que todos entendamos que la fiesta de la democracia solo tiene sentido cuando participamos en ella. Si no, pierde toda su razón de ser. Víctor, cuando hablamos de sistemas políticos, normalmente también tendemos a hablar de sistemas económicos. Y es que hay una estrecha relación entre lo uno y lo otro, entre la política y la economía. A veces, cuando se pone a mirar un poquito de historia económica, como que le comienza a entrar dudas de qué fue primero, la política o la economía. Y a lo largo del tiempo siempre han demostrado que existe una estrecha relación entre la una y la otra. Hoy quisiera que nos comentaras un poquito sobre esa relación, sobre cómo unas elecciones políticas usualmente impactan los mercados a favor, en contra, cómo cambian las expectativas de la gente y especialmente que nos expliques el por qué ocurre esto. ¿Te animas?
Claro, claro, Santiago. Yo creo que es un tema muy, muy interesante y es un tema que, ¿no? que está muy relacionado con los temas que nosotros siempre hablamos de mercado, financiero y todo lo demás. Bueno, el Poder Ejecutivo obviamente es elegido en el caso de República Dominicana cada 4 años por votación, por elecciones generales. Y ese Poder Ejecutivo es el encargado de ejecutar la política económica, ¿no? En nuestra economía, en nuestro país. Y la elección obviamente del partido de gobierno que va a presidir el Poder Ejecutivo, pues tiene una repercusión importante. Regularmente, cada partido, cada candidato tiene su plan de gobierno. Y en ese plan de gobierno, pues se esbozan o se detallan cuáles son las áreas, cuáles son esas políticas que durante el periodo de gobierno, en caso de ser elegido, pues agotaría. Y yo creo que eso manda una señal importante al mercado, porque al mercado y obviamente a toda la población, porque eso traza o da una pauta de cuáles y cómo se van a ejecutar estas políticas y cuáles son los sectores que van a ser beneficiados en ese sentido. Entonces, hay una relación en ese sentido importante porque los mercados, pues, dependiendo de cuál sea el plan de gobierno, de cuál sea el corte de ese partido político, pues, descuenta, por así decirlo, o va descontando en las diferentes variables, es decir, en los diferentes precios, como son los precios de los instrumentos, el precio, los precios de las acciones de bolsa, todo lo demás, pues va pues reflejando eso. En el caso de la República Dominicana, realmente hemos tenido, yo creo que en estas elecciones, por ejemplo, los candidatos, todos eran los que tenían mayores posibilidades, todos eran candidatos que eran muy, muy conocidos. Y los partidos también muy conocidos. En el caso de Leonel Fernández, tú sabes que él fue presidente, ha sido presidente por 3 periodos. Ya, aunque iba con un partido relativamente nuevo, era una figura conocida. En el caso de Abel, también viene del PLD, que fue el partido que presidió el Poder Ejecutivo antes de Luis Abinader, y Luis Abinader, que es el presidente actual, que fue reelegido. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que el nivel de incertidumbre que tenían, que para mí se veía en el mercado o que se veía en la población, era muy bajo, en el sentido de la incertidumbre que afecta a esos mercados. Hablo de la incertidumbre de qué puede hacer este presidente. Cuando no es conocido, cuando hay ese riesgo de que hay políticas y cosas que pueden cambiar de manera drástica, pues los mercados castigan mucho eso. Y en las elecciones acá no vimos eso, ¿no? Vimos estabilidad cambiaria, es decir, estabilidad cambiaria en términos del mercado, es decir, un comportamiento bastante de las diferentes variables económicas, bastante tranquilo. Las curvas no reflejaron un tema de aversión al riesgo, las curvas de los diferentes instrumentos. Entonces, Santiago, diría en términos generales que en esta coyuntura actual electoral, yo diría que la República Dominicana los mercados se comportaron bastante tranquilos.
Así es, Víctor, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y una pregunta que la gente hace normalmente es, bueno, ¿y qué es lo que ocurre en los mercados cuando vienen estos cambios políticos? ¿Por qué hay reacciones? ¿Por qué los mercados esperan tanto el tema político? ¿Cuál es la razón de eso, Víctor? ¿Por qué definitivamente la política tiene tanta incidencia en los mercados?
Mira lo que pasa. Obviamente, el tema yo diría, el derecho a la propiedad privada, el derecho, las políticas económicas sobre los sectores vitales de la economía, pues hay muchas veces, y en el caso también, no lo mencioné ahorita, pero en el caso también del riesgo país, el riesgo país dominicano está cerca del mínimo histórico, ha estado cerca del mínimo histórico. Los mismos inversionistas internacionales, esta coyuntura electoral no les causó mayor preocupación. Entonces, volviendo a tu pregunta, pues eso es decir, cuando hay un partido de gobierno que viene con una línea, con un corte que puede afectar los intereses de sectores, de inversionistas, pues obviamente eso tiene un impacto negativo, muy negativo en la actividad económica. Y eso ha pasado en muchos países de Latinoamérica, principalmente en cambios de gobiernos de corte de centro derecha a gobiernos de corte más centro-izquierda y casos más extremos, ¿no? Donde cuando se vislumbra que esos gobiernos con cortes más intervencionistas, con un corte más, vamos a decirlo así, que va a restringir ciertas actividades económicas o que va a incidir en el control de ciertas actividades económicas, eso frena mucho y crea incertidumbre. ¿Dónde podemos ver eventos así que hemos visto en los últimos 3, 4 años? En Chile, ¿no? Con la elección de Boric, hubo el mercado se sacudió bastante previo a las elecciones y ya luego con el resultado, el tipo de cambio, hubo ahí un movimiento importante, aunque luego obviamente se estabilizó o hubo una corrección. El tema también de Argentina, el tema de Perú. Se han visto obviamente movimientos importantes en las variables macroeconómicas producto de esos cambios abruptos en el sistema, vamos a decirlo así, en el tren gubernamental o en el poder ejecutivo.
Víctor, ¿y si es posible que realmente con cambios políticos tengamos grandes cambios en los mercados? ¿Hay países en los que ocurre esto y los mercados anticipan esos movimientos o normalmente reaccionan a esos movimientos?
Mira, yo creo que es reacción. A veces los mercados sobrereaccionan. Hay un tema de incertidumbre y de aversión al riesgo. Aversión al riesgo es cuando desconozco algo, pues actúo antes de que pueda ocurrir. Es decir, porque no sé lo que se avecina y hay muchas correcciones de ese tipo. Y principalmente en economías emergentes como esta, donde el nivel de institucionalidad es muy bajo y la figura presidencial tiene mucho poder. Entonces, eso obviamente lacera que muchos, eso genera de que muchos derechos adquiridos puedan ser cambiados o vulnerados en algunas coyunturas. Entonces, eso obviamente los mercados lo castigan muchísimo, ¿no? Fuga de capitales, depreciación del tipo de cambio, caída de las bolsas por ventas masivas de activos, de esos capitales que quieren salir, que no quieren esperar a ver qué pasa. Aunque ahorita no pase nada tan grave, pero nada, esa es un poco la dinámica de cuando ya hay mucha aversión al riesgo. Y también, Santiago, esto se debe mucho a la historia de los mercados emergentes y principalmente a la historia latinoamericana. Si tú buscas los últimos 50 años de historia latinoamericana, tú que vienes de Sudamérica, de Colombia, que es un país bastante grande, pues tú has visto, obviamente, y has experimentado estos cambios abruptos que se han producido de manera puntual en muchas de las economías del Cono Sur, ¿no? Por cambio de transición de poder, ¿no? Cambio de gobierno.
Interesante, Víctor. Víctor, tú decías que la República Dominicana ha reaccionado bastante bien. Durante la semana pasada vimos algunos movimientos particulares en el mercado, o la realidad es que todo ha estado bastante, bastante tranquilo y no sería como factible identificar que en República Dominicana efectivamente la gente estaba ansiosa por el proceso electoral, no sé.
Sí, mira, yo creo que la gente mira mucho, los inversionistas, la gente en general mira mucho las encuestas, ¿no? Y el margen de error que tienen las encuestas. Y aquí tenemos muchas encuestadoras, ya encuestadoras que tienen un track record importante y que tienen, vamos a decirlo así, ya cierta reputación. Y cuando tú ves que las tres, cuatro encuestadoras más importantes o de mejor track record coinciden en los resultados. Y cuando tú ves también que el margen, aparte de que coinciden en los resultados, el margen que le daban a Luis Abinader previo a las elecciones era un margen muy amplio, pues obviamente no creo que el mercado tuviera mucho que descontar en ese sentido. Esa es mi opinión. No creo que el mercado te tuviera mucho que descontar, más allá de la continuidad. De este, ¿no? De Luis Abinader y del gobierno actual.
Otra cosa
Entonces,
interesante, perdón.
respondiendo, no vi o no palpé que hubiese movimientos abruptos producto de las elecciones en este ciclo electoral.
Muy bien. Víctor, otra cosa interesante que me llama a mí la atención es que en estos procesos no solo importa quién gana, ¿no? Sino la manera en la que definitivamente se vive el proceso electoral como tal. Y acá en República Dominicana, pues la verdad que fue de una manera bastante agradable, bastante tranquila, ver a quienes no ganaron en diferentes cargos, no solo la presidencia, sino diputados, senadores. Reconocer que el otro gana como que fortalece también la confianza en la economía y en el país, ¿o no?
Claro, y en la democracia, porque eso hace que los procesos sean muchos. Cuando el contrincante pierde y reconoce su derrota, pues obviamente uno reconoce su derrota es que confía en el sistema, no en el sistema electoral. Eso es una señal de confianza, ¿no? Yo digo, bueno, yo acepto mi derrota porque reconozco mi derrota y reconozco el resultado. Entonces, en ese sentido, eso brinda mucha credibilidad al sistema electoral. Y también brinda mucha credibilidad al sistema, vamos a decirlo así, brinda fuerza a la democracia, al proceso democrático, que es un proceso democrático, porque tú has visto en otros países donde hay procesos que no han sido del todo transparentes o democráticos, que los opositores no reconocen la victoria y eso crea un malestar y crea incertidumbre y crea hemos visto transiciones de poder, no sé si recuerda la transición de poder de, creo que fue el año pasado, ahora no recuerdo si fue este año o el año pasado, bueno, sí, tuvo entre este año y el año pasado de Guatemala, que dio mucho que desear, porque, bueno, por eso mismo. Entonces, nada, Santiago, yo creo que la verdad que somos un país que ha demostrado madurez en esos aspectos y esa madurez también se ha traducido a estabilidad.
Me gusta lo que dices. Víctor, normalmente, ¿cuáles son las variables que más se afectan en los mercados cuando sean elecciones? No me refiero al caso de República Dominicana, sino en general, en el mercado, ¿cuáles son esas variables que reflejan que efectivamente, pues, hay algo de incertidumbre, algo de temor? ¿Qué es lo que normalmente cambia mucho?
Mira, hay varias variables. Si nos vamos a antes de 1 o 2 meses antes de las elecciones, hay varias variables. Hay algunos instrumentos como son los derivados, los valores futuros, los forwards, lo que se conocen forward de monedas. Los forward de monedas pues tienden a moverse mucho. También las bolsas tienden a moverse mucho, tienden a castigar mucho lo que sucede. Y yo creo que también el tema del tipo de cambio, yo te diría que también se afecta mucho. ¿Por qué el tipo de cambio se afecta mucho? Bueno, porque cuando hay temor, hay fuga de capi hay salida de capitales de esa economía. Hay capitales que salen. Y esos capitales, muchas veces capitales que están invertidos en el sector financiero, es decir, en el mercado de valores, pues buscan liquidez para salir. Y al buscar liquidez, deprimen los precios de los activos financieros y también deprimen el valor de la moneda local. Es decir, el tipo de cambio tiende a subir en función de eso. Eso se ha visto en muchos casos cuando hay esa incertidumbre y ese temor, meses, semanas antes de darse las elecciones.
Interesantísimo. Entonces, la tasa de cambio es un gran indicador normalmente de esa incertidumbre. Me imagino que la tasa de interés también. ¿Y qué más aparece por ahí? El precio de las acciones, donde hay acciones, ¿suele
Sí,
cambiar o
mira,
no tanto?
el precio de las acciones, cuando hay un mercado de bursátil accionario desarrollado, el precio de las acciones y también en muchas ocasiones el tema de riesgo país afecta, es decir, lo que llamamos el envy spread, el diferencial entre el rendimiento promedio de los bonos que cotizan en Estados Unidos en dólares y los bonos del Tesoro norteamericano. Ese diferencial se puede ver afectado también por esos factores. En el caso reciente de Argentina, pongo un ejemplo, cuando fue electo Javier Milei, que es un presidente visto como pro mercado, más de la derecha, más liberal, derecha, de derecha, pues los bonos argentinos en un día, tengo entendido que bajaron 105, el riesgo país bajó un día 150, casi 200 puntos básicos en un día.
Wow.
Luego en un solo día. Y desde que él se eligió, eso ha venido bajando. Entonces, obviamente, el mercado va incorporando esa información y va ponderando, ¿no?
Interesantísimo. Bueno, Víctor, yo creo que con esto ya nuestra audiencia tiene una mejor visión de cómo la importancia de las elecciones, pues afecta, por supuesto, los mercados, afecta las expectativas de los agentes, afecta la economía y claramente afecta los precios. En el caso de la República Dominicana, en esta ocasión, afortunadamente, sin mayores variaciones, con un proceso, como dijimos, muy tranquilo, muy en paz, que es lo más importante. Y esperar lo mejor para el país, ¿no? Continuar pensando que las cosas pueden ir bien, pueden ir mejor, y ojalá que todos los electos hagan su mejor esfuerzo para que la población dominicana cada vez se encuentre mejor. Víctor, gracias por tu asistencia esta noche, por tu compromiso con nuestra audiencia.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase a
a recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Querida audiencia, estas señoritas hoy amanecieron como con ganas de que nos levantemos a hacer cosas. Así que para que ustedes hoy puedan dormir tranquilamente, los van a poner a trabajar. ¿De qué se trata nuestra frase esta noche, Rosy?
Bueno, la frase de esta noche viene de manos del señor Scott Delkis, quien es un empresario, autor e inversor estadounidense en etapa inicial, mejor conocido por co-crear la plataforma de cartera en línea Behance. De manos del señor Delkis nos llega la siguiente frase: no es sobre las ideas, sino sobre hacer que éstas se vuelvan realidad.
Ahí lo tienen ustedes. Más vale pájaro en mano que cientos volando. A trabajar y a hacer realidad los sueños, las ideas, los objetivos financieros que tenemos y claro que sí, otros proyectos. Así que muy buenas noches, señores. Nos reencontramos mañana, martes, aquí en Sumas.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.